Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El sábado tuvimos el placer de compartir en la Feria del Libro de Fuerteventura la presentación del libro Villacisneros 1937, La gran evasión de los antifascistas canarios. Su autor es José Manuel Hernández Hernández, un canario de la Orotava, historiador y archivero, persona involucrada política y socialmente en las causas justas que son todas nuestras causas. José Manuel, como otros investigadores e investigadoras de nuestra historia, vienen a cubrir el vacío que, salvo honrosas excepciones, dejan las universidades canarias. Estas instituciones, que debieran estar al frente de los estudios de nuestra historia, hacen dejación de una de sus funciones principales, la investigación. Para ello, les pagamos y para ello tienen tiempo. Ese tiempo lo tienen que buscar en donde casi no existe gente como José Manuel Hernández, que rescata un episodio poco conocido de la historia de Canarias en la Guerra Civil Española. A menudo se niegan las consecuencias de aquella guerra en nuestras islas, simplemente porque no fuimos campo de batalla. Pero se olvidan los apologetas de la negación de las miles de víctimas que fueron reprimidas duramente, asesinadas bajo fusilamiento, desaparecidas en el océano y en los pozos, encarceladas por tener ideologías que aspiraban a un mundo más humano y fraternal. Tras el golpe de Estado, la reacción se puso la labor en Canarias. Eso es lo que le pasó a un grupo de izquierdistas, anarquistas, republicanos, socialistas y comunistas, que tras ser encarcelados en la prisión flotante de Tenerife, conocida como el archipiélago fantasma, fueron deportados a un campo de concentración en Villa Cisneros, en el Sáhara, la actual Dakhla. De aquel campo de concentración, un grupo de ellos consiguió fugarse rumbo a Senegal gracias a la solidaridad mostrada por los soldados que lo custodiaban y por la tripulación de un barco, el Viera y Clavijo, que se prestó a ayudar a los presos porque ellos también eran pueblo. José Manuel Hernández reconstruye este episodio de solidaridad sin razón y represión con un texto riguroso pero asequible a cualquier persona sin formación académica. Para conseguir esta forma de explicar la historia hay que tener cualidades y, sobre todo, predisposición para que todos y todas podamos acceder a ella. José Manuel reconstruye con una labor de pesquisa impresionante, la biografía de todos aquellos hombres que participaron en uno de los gestos más osados de nuestra historia reciente. Todos siguieron participando en la lucha contra el fascismo en los años de la guerra. Pero su posterior suerte fue dispar. Algunos acabaron en el exilio, otros fueron encarcelados y algunos otros asesinados por su participación en los hechos. Sus familias también pagaron las consecuencias de querer seguir siendo libres. El libro de José Manuel Hernández no les devolverá la vida que entregaron, pero eleva sus dignidades y conciencias por encima del fascismo y de esa gran losa silenciosa que ha dejado el franquismo en nuestra tierra. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Este es el canto de la gente triste, este es el himno de los olvidados, es el reclamo por lo que no existe, es la protesta de los desesperados. Las ilusiones nuestras se han perdido por la maldad de los que han gobernado, por su violencia nos han sometido, con la violencia serán castigados.
Hoy en Nosotras las Personas vamos a Aragón. Se podría decir Zaragoza a veces es o parece Aragón. En este caso, Ara Info. Nos lo van a contar. Hace 2 años estuvimos con otras compañeras. Bueno, hay una por aquí que está de apoyo. Jorge no se lo puede perder. Pero estamos con Rocío, no me he equivocado esta vez, y con Sergio. Hola, buenas.
Buenas.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar repasar, ¿no? Estamos en unos momentos donde todo se sintetiza tanto que al final la comunicación es una imagen. Pero Ara Info, ¿qué es? Vamos a refrescar un poco. ¿Quién se anima?
¿Tú?
¿Alguna de los tres?
Ara Info, bueno, es un diario digital, ¿no? Pero que tiene una pequeña versión en papel que es El Salto Aragón. Y bueno, hacemos pues un poco de todo en realidad, porque tenemos texto, muchísimo texto, pero también tenemos, bueno, está nuestro fotógrafo, ¿no?, Pablo Ibáñez, que está siempre en todos lados recogiendo, ¿no?, la imagen, que ahora, pues, como dices, es tan importante, y también tocamos un poco el vídeo, porque, claro, cada vez somos más imagen, pero hay que trasladarlo, ¿no?, hay que darle un sentido, y pues hacemos pequeñas piezas de vídeo, pues entrevistas, reportajes o incluso apoyando al texto ponemos imagen y vídeo, ¿no? Las dos cosas, como para que la gente cuando lea nuestros artículos se haga una idea, ¿no?, de todo el contexto, ¿no?, de lo que se vive en ese momento y lo que las personas, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, ahora mismo, pues sin la imagen estamos perdidos.
Nos han hecho que nos perdamos. Sí. Pero está bien, está bien. Sergio, ¿cuánta gente estáis en Ara Info?
Pues en estos momentos estamos 7. Estamos 3 personas trabajando jornada completa. Luego por la tarde hay 2 compañeros, Albert y Mac, Miguel Ángel. Y luego está Pablo, de fotografía. Entonces son 3, 5, 6, bueno, está Chorche,
sí, más 3, 4 personas de apoyo en el colectivo.
Chorche Tricas,
no remunerado, pero que forma parte y da apoyo también al
colectivo. Sí, hace un trabajo brutal también. Y Silvia igual, Silvia también lo mismo.
Bueno, y intentaba decir con cierta ironía que Aragón es Zaragoza, porque el otro día estando por Huesca me daban las cifras y decía, solo 40.000 aquí y no llega ni al doble Teruel, entonces está... Está aquí casi todo, o sea, la gente de Aragón, ¿o cómo va esto?
Manolo, algunos sociólogos, el famoso Las Frases de Enrique Grillo, hablaba de Zaragoza contra Aragón. La desproporción poblacional del país es brutal. Normalmente fluctuaba entre un 48 o 49% de la población en Zaragoza y en el resto del país, que es un gran desierto demográfico, el resto de la población. Ahora incluso eso ha ido a peor. Ya hay algo más de la mitad de la población del país está reside en Zaragoza y el resto en un país pequeñito, es pequeño, pero lo suficientemente grande como para que haya pues en torno a 600.000 personas solo en el resto del territorio. Entonces, es uno de los graves problemas de Aragón, no solo la despoblación, sino la distribución demográfica, ¿no?
La última vez, no recuerdo el barrio, que estaba charlando con vosotros hace 2 años, saliendo para Barcelona, en Santa Isabel, allá, en aquel barcito al fondo. Claro, charlabais casi, oye, salto sí, salto no, habéis saltado, ya estáis saltando y ya sois parte del salto. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo se siente Ara Info dentro de ser unas más en el salto? ¿Se salta bien?
Pues mira, te cuento, porque yo soy una parte un poco más intensita y le ando con lo primero que decía antes Rocío. Nosotras nos creemos que Ara Info como proyecto es un proyecto de comunicación, es un proyecto periodístico, pero que lo concebíamos como una herramienta de transformación social, ¿no? Nosotras nos creemos que esto es una pequeña piedra que puede ayudar a tener un mundo más igualitario, más justo, más libre, más amable, ¿no? En este contexto general, pues queríamos participar en lo que nosotros llamamos un ecosistema muy diverso, muy plural, que era la propuesta del Salto, ¿no? El Salto nada más y nada menos que es una confederación de medios de distintas maneras y muy plural, ¿no? Y efectivamente ya hemos saltado, llevamos un añito editando también en papel, ¿no? ¿Qué supone esto? Más trabajo, más esfuerzo, más responsabilidad, complicaciones, roces, alegrías, acuerdos, desacuerdos, pero bueno, por ahora ahí andamos y la verdad es que el feedback que vamos teniendo es bastante interesante, ¿no? Pero el salto lo concebimos eso, como un paso más, ¿no? En este proceso nuestro lento de ir creciendo, pero dando pasos, o lo intentamos al menos, lo suficientemente estables para que nos permitan crecer, no con la aceleración de los tiempos modernos en los que vivimos, ¿no? Sino con las propias realidades de nuestras experiencias personales, profesionales, vitales, ¿no? No, no correr más, porque correr solo nos lleva a estrellarnos, ¿no? Entonces, el salto es otro pasito más, ¿no?
Pero hay tres que malviven, tienen unos pocos ingresos de este proyecto, ¿no? Tres personas.
Estamos tres personas a jornada completa y otras dos que están a media jornada. Y bueno, yo no sé qué significa malvivir cuando estás haciendo algo que te encanta, que es como echas tantas horas al día, pero luego dices, wow, es que tengo un equipo maravilloso, estoy trabajando, ¿no? Haciendo cosas interesantísimas. Yo luego echas atrás, me lo aviso atrás y ves otros curros que has tenido, otras historias que has tenido, que igual hacías menos horas, que igual te preocupabas menos y te ibas a casa y no tenías que pensar más, pero era terrible, o sea, te destrozaba. Bueno, yo por lo menos, es que igual he tenido muy malas experiencias, pero bueno, la verdad es que comparado con esto, yo quiero más vivir en Ara Info que bien vivir en otro lado, la verdad.
Claro. Es la ¿tú qué hiciste? ¿Periodismo o simplemente se te da bien esto la comunicación?
Yo hice muchas cosas. Hice periodismo, luego hice realización audiovisual y luego ya hice el máster de relaciones de género para especializarme, ¿no?, en el periodismo feminista. Y bueno, pensaba que no iba a tener nada, que me iba a morir, que no iba nunca a llegar a ejercer la profesión, y llegó a Ara Info, que no me lo podía imaginar, y la verdad es que es increíble. No sé, bueno, yo creo que todos estamos muy contentos.
Nosotras tampoco
muy contentas.
Podríamos creernos que alguien de la capacidad de trabajo como Rocío quisiera trabajar con nosotras, ya que esto es recíproco.
Bueno, yo qué sé, todos aportamos muchísimas cosas y todos tenemos una formación espléndida, sea en la calle o sea en la academia, si es que en realidad estamos, no sé, yo creo que es un equipo muy completo, ¿no?, que tocamos muchas partes. No sé si...
Sergio, ¿pero pagáis la habitación? ¿Os da para comer algo?
Nos da para comer, nos da para... De momento nos da para comer, nos da para comer. Pero sobre todo es reseñar lo que decía Rocío, ¿no? Es el enorme trabajo que hacemos, que está respaldado por un equipo de personas increíble, ¿no? Que eso es lo que al final, con lo que te quedas, ¿no? Porque aparte de aprender muchísimas cosas, siempre están ahí. Y entonces eso es agradecer, porque lo que decía Rocío antes, yo tenía un trabajo en el que estaba durante 19 años haciendo lo mismo, y sí que es cierto que la remuneración económica era mayor, pero la ansiedad también era mayor, los problemas también eran mayores, y en Ara Info es algo completamente diferente.
Y el anterior empleo, el trabajo ese asalariado, que era del sector de la...
No. Yo terminé la carrera de periodismo, yo fui tardano, yo terminé la carrera de periodismo hace 4 años, y claro, con 40 años piensas que que nadie te va a contratar de periodista en ningún sitio, ¿no? con una experiencia nula. Entonces, yo trabajaba en de mantenimiento de aires acondicionados y calefacción, entonces fue un cambio brutal, ¿no?, para mí. Y con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con mi vida, ¿no?, a esa edad. Pero bueno, llegó a la info y lo que te comentaba Tana Rocío, pues encantadísimo de la vida, la verdad que sí.
Las fuentes, porque la economía da la posibilidad de autogestión, no por otra cosa, ¿no? Y una ya tiene cierta experiencia en esto, ¿no? ¿Cómo conseguís llegar a criterios en los que no haya ningún Santander, ni BBV, ni compañías de seguros, ni grandes empresas? O sea, ¿cómo son las aportaciones a Arainfo, ¿no?
Pues es complicado. Por un lado, una parte importante de lo que supone la estructura de financiación de Arainfo tiene que ver con las suscripciones, con las socias, que de alguna manera, desinteresadamente en nuestro caso además, lo viven como una aportación militante, por decirlo de alguna manera, porque no reciben realmente contraprestación a cambio, no reciben ni una hipoteca, ni un coche, ni ningún objeto o producto, sino saberse sostenedores de un proyecto como Arainfo, ¿no? Y luego hay, digamos, otros dos tercios que tienen que ver con la publicidad, básicamente, los medios de comunicación. Pues en la época en la que nos toca vivir, entendemos y seguimos constantemente dando vueltas a la cabeza, buscando soluciones, pero básicamente tienen que vivir de la publicidad. Y en este ámbito hay dos bien diferenciadas, la publicidad institucional y la publicidad privada, digamos. Dentro de la publicidad institucional nosotros jugamos muy poquito, jugamos en ligas menores, por decirlo de alguna manera. Y este sería otro debate muy interesante sobre la obligación o no de los poderes públicos de favorecer que la información sea plural, que los medios comunitarios tengan una autosuficiencia económica, pero bueno, esto lo dejamos para otra entrevista, Manolo, porque yo creo que tenía su identidad. Y en la 50% de esta tercera pata, digamos, que tiene que ver con lo privado, nuestro gran apoyo son entidades, empresas, proyectos, colectivos que tienen que ver fundamentalmente con la economía social y solidaria, ¿no? Que como buen sector consciente de lo que es la economía, sabe que tiene que apoyar a Arainfo, con publicidad, con suscripciones, con acciones, con apoyo. Vemos que estas tres patas componen un poco la estructura débil, la estructura que se sostiene con alfileres, pero que se sostiene, ¿no?
Precariedad de la vida, de todas, las vuestras no iban a ser diferentes, ¿no? La cuestión es que en Aragón rascas un poco e inmediatamente aparece CO57, economía social, proyectos muy sólidos, muy desconocidos fuera de acá, puede que no lo sepáis. Una insiste una y mil veces de que hay que venir por aquí a compartir y a ver cómo lo habéis hecho. Donde estamos ahora es alucinante, 11 años, ¿no? Con la bicicleta dándole vueltas aquí a cómo se reparan y demás. ¿Y cómo es un día? ¿Un día normal? ¿Empiezas por la mañana? ¿A qué hora? ¿Cómo se abre la puerta de Arainfo, Rocío?
Perdona. Bueno, te lo puede explicar mejor Sergio, porque es precisamente el que abre todos los días la persiana.
Me he equivocado.
Sí.
Vale, vamos para allá.
Vamos a hacer 7 por la mañana, pero bueno. Bueno, pues fundamentalmente es levantarse pues sobre las 8 de la mañana. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ordenar la página web, que como sabe, la portada nueva del día, hay que ordenar la web del día anterior. Luego publicamos las noticias nuevas del día en Facebook, en Telegram, en redes sociales, y luego ya pues toca revisión de medios y ya elegir las noticias que vamos a sacar durante el día, más hacer el filtro del buzón de correo donde nos llegan 1.000, 2.000 correos al día.
¿Esto va en serio o es una exageración?
Somos de hecho que es un barrio de hecho, ¿no?
Unos 150 correos al día sí que fácil nos llegarán. Entonces, bueno, pues es un poco el trabajo de descartar y ver cuál es
realizar los trabajos editorial.
Y luego ya, pues, ya cuestión de trabajar intensamente durante toda la parte del día. O sea,
bueno, levantaste la persiana y te quedas sola un rato, ya vienen las compis para no dejarte sola. ¿Cómo va?
La cuestión es que trabajamos cada uno desde nuestra casa. No tenemos todavía la suficiente infraestructura para tener un local, que ese es nuestro mayor anhelo. Entonces cada uno trabaja desde su casa, nos comunicamos vía teléfono o mensaje de Telegram y demás, y ahí vamos poniendo todo en común, o sea que cada uno en su casa.
Porque lo que hacemos realmente también es, afortunadamente en este caso, es utilizar las herramientas tecnológicas que el siglo en el que vivimos nos pone a nuestra disposición, para hacer realidad un medio de comunicación. Es decir, esto a mitad del siglo pasado sencillamente sería imposible, porque no tendríamos capacidad económica, porque no tendríamos local, porque no tendríamos una rotativa, porque no podríamos pagar el papel o la emisora, ¿no? No podríamos. Pero, de repente, pues eso, hace 8 y 10 años, vimos que ya se apuntaba que había herramientas que podrían posibilitar que existiera un medio de comunicación hecho desde la base y más artesanalmente, y en eso se está.
Pero a ver, Rocío, llega Sergio y se cree que lo más importante es, qué sé yo, unas jornadas de reas de junio que hacéis todos los años, ¿no? Y entonces llegas tú y dices, no, o sea, esto no tiene nada que ver, lo más interesante es otra noticia. ¿Cómo llegáis a este tipo de acuerdos?
Bueno, la verdad es que no tenemos muchos problemas a la hora de decidir los temas. No sé si es porque estamos todas muy locas y a todo decimos que sí, pero todos los temas que proponemos, o sea, tú llegas un día y te enteras de que va a pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Yo siempre vengo con mis movidas de feminismo, LGTB. Oye, que es que quiero hacer una entrevista a este tío, ¿no? Que lleva, por ejemplo, hace poco, pues, a una fundación que lleva, pues, que ayuda a personas mayores LGTB. Pues sí, o sea, pues sí, claro, pero habla.
Decimos, ¡qué maravilla!
Claro, sí. Y no, es que no hay ningún problema, es que... Claro, lo bueno es que como todas vamos por un lado o por otro, ¿no? O sea, que a algunas les gusta más un tema, a otras otro, y al final pues nos vamos a complementar. Es lo que he dicho antes, es que nos complementamos, es que, y además que pues que todos somos de la misma cuerda, afortunadamente, o por lo menos saltamos a la vez.
La misma guitarra, ¿no?
Sí, sí, por lo menos. Entonces, pues siempre estamos muy de acuerdo en casi todo, la verdad.
Claro, pero viene el papel y el salto dice que os da 4 páginas. Y entonces esa ya no me la creo. Ahí tenéis que tomar una decisión, ¿no?
No. Porque en la edición, ahora con el salto, y de esto te hablaba antes, del espíritu confederal del proyecto, sí, del salto, uno de los acuerdos es que cada núcleo responsable de su edición de alguna manera es autónomo y soberano. Es verdad que en ese ecosistema todavía mayor hay más diferencias, hay más roces, esto es cierto.
Pero hay límites, las hojas tienen un límite, es decir, que durante el salto sale
cada mes.
Y en un mes producís muchas cosas, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que para el salto muchas veces lo que hacemos es destinar contenidos específicos para el papel que pensamos, elaboramos con un mes de antelación mínimo, y sobre eso se trabaja. Y después, además, en el caso de la info, al menos lo que hacemos es de alguna manera republicarlo o incluso en versiones más extensas en la propia web. Pero cada edición tiene autonomía en esta respuesta.
Claro, yo un poco la salsa que buscaba era, bueno, las 5 páginas específicas vuestras, las 6.
¿Cómo
las
pedimos?
Sí, ¿cómo, cuáles son los criterios, no? Porque con tanta gente que os aporta,
sí,
¿no?
Es una labor apasionante, no es la labor, digamos, que tiene que ver más con la labor editorial, como de línea. Pues eso, mes a mes, con algunas herramientas distintas. No es la pizarra de la redacción, que físicamente no existe, pero es un similar en digamos, virtual. Entonces, efectivamente, pues va surgiendo temas. Pues, por ejemplo, ahora mismo, en mes de mayo, pues Rocío efectivamente plantea, oye, me he enterado porque estaba este fin de semana en el monte y hay un colectivo de personas que se dedica a esto, fíjate qué entrevista más mágica saldría. Y entonces, entre todas, decidimos, hostia, pues esto parece que sí que cabe en el salto. ¿Qué huecos tenemos? ¿Qué temporalidad tiene esto que plantea Rocío? No, es que tiene una fecha fija. ¿Cuándo? ¿En junio? Pues lo sacamos en papel en junio. No, no tiene periodicidad. Bueno, vamos a darle vuelta, vamos a madurarlo, vamos a hacer un trabajo serio, más pausado, y lo colocaremos en el mes del salto que corresponda, ¿no? Un poco este sería el objetivo.
Bueno, esto sería el papel. Pero Rocío me dejó entrever que hacéis también mucha foto, que colgáis, ¿no? La página esta, ¿no? Sergio, que todos los días... O sea, ¿qué tipo de, digamos, productos generáis, Sergio?
Bueno, ahora realmente, ahora Info ha visto, hemos dado un salto en cuanto a tema de vídeo, ¿no? Antes tocábamos un poquito vídeo y ha sido con la entrada de Rocío, ha llegado la era millennial y
los demás hemos dejado hacer ridículo y dedicábamos vídeos.
Exactamente. Y ahora es Rocío la que propone el tema del vídeo, ¿no? Y la verdad es que es un valor añadido el tema del vídeo.
Sí, pero como concepción también, Arainfo, la web, el medio de comunicación, Arainfo es cada vez más, y no me parece peyorativo esto que digo, un medio generalista. con todo lo que significa y todo el riesgo y toda la barbaridad de trabajo que hay detrás de estas dos simples palabras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cada Info publica, si tiene su línea editorial, es bastante obvia, pero claro, esto supone muchísimo trabajo y que tocamos temas muy diversos, desde despoblación hasta deporte para con personas con minusvalía física o psíquica, pasando por un torneo de ajedrez o la actualidad del mundo.
Las agendas, ¿no?
Culturales, especialmente sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo, digamos, de producción diaria es para no vernos en la relación que le tenemos, para imaginarnos a cada uno en nuestro cubículo delante de la pantalla trabajando de estajo.
Lo estoy intentando pensar, porque también hacéis radio.
No,
no, uy.
Ahí no, un tema clave. Sí, porque de alguna manera muchas sí hemos hecho radio anteriormente. Están en radios comunitarias, en radios libres, pues el que no viene de Radio Topo viene de Radio Mar, de las radios comunitarias aragonesas, ¿eh? Entonces, esa es una asignatura que tarde o temprano tendremos que retomar, abordar.
Bueno, os doy una pista, podéis hacer enlaces, ¿eh? Enlaces, los dejamos todos. Oye, por ir enfilando un temazo, el temazo de los movimientos sociales. Desde los 80 que se intentó aquel Liberación con un Egin sólido, a las radios libres y comunitarias del 86 en adelante, mucho fanzine, ¿no? Mucho alrededor de la música, rock and roll, punk y demás, pero ¿cómo resolvéis el debate de priorizar un medio que refuerce la autoorganización o la organización social o sociopolítica? Era el debate, entonces.
Sí, y ahora también, ¿eh? Ahora también. Porque estoy hilvanando un poco algunas de las respuestas y comentarios que te hemos ido haciendo. Es verdad que hay un tronco común en la concepción del proyecto de Arainfo, que es, uno, que tiene que ser un medio de comunicación, porque era necesario en Aragón un medio de comunicación, voy a decir ahora, distinto, ¿eh? Tú lo conoces, Manolo, pero por situar un poco a las oyentes, básicamente en Aragón hay dos grandes medios de comunicación, Grupo N o Heraldo y Grupo Z o Periódico, y entre comillas se comía todo el pastel, con unas tendencias ambos dos muy cercanas y muy claras. Y era muy evidente que el tejido social progresista, voy a decir, por ser lo más laxo posible, necesitaba esa herramienta de comunicación que se llama medio de comunicación, de una manera propia, ¿vale? Que le sirvía también de palanca, de herramienta o de altavoz de sus propuestas, de sus anhelos, ¿no? De sus sueños, de sus ideas, sus proyectos, ¿no? En eso es lo que trabajamos y por eso recuperamos la cultura incluso del fanzine. Alguna vez lo he planteado, Arainfo, y no me parece tampoco peyorativo, es el fanzine que hacíamos en los 80, a veces hasta con collage físico, pegando, como bien sabes, bueno, pues con otras herramientas tecnológicas. Pero sí, digamos que se nos ve el primero. Sí, claro, somos gente de izquierdas y queremos la transformación del mundo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero, y ahí somos una piececita más dentro de ese entramado que es el tejido social aragonés y planetario que pretende transformar el planeta.
Nosotras, desde las gentes de Baladre, hemos discutido muchas veces con las antiguas que ahora están dentro de Diagonal, Compis, en su origen, porque siempre había como un tufillo de sensación de perdedoras. Somos esos grupos pequeñitos, gentes que no tenemos realidades, bueno, pues de cientos o miles, pero claro, tenemos muchos años de cotidianidades, ¿no? O sea, ¿cómo abordáis esto en Arainfo?
Porque nosotros queremos cambiar esa dinámica, Manolo. Y porque pensamos que el medio de comunicación nos permite abordarlo y intento desarrollarlo un poquito más. Efectivamente, desde los colectivos a veces nos encorsetamos en un tema sectorial concreto, digamos, y eso es muy bueno porque te permite profundizar mucho, hacer propuestas elaboradas, sensatas y potentes, pero te focaliza, mientras que un medio de comunicación, desde nuestro punto de vista, lo que ha de permitir es no rebajar discurso, o no necesariamente, quizás sí, la forma, pero abarcar, unir luchas, ponerlas en común, que la gente se lea, se vea, se escuche. Pero sobre todo queremos cambiar esa especie de paradigma de pensar en pequeño. Nosotras no, nosotras somos más chulicas. Entonces pensamos en grande, por eso hablo de medio generalista, por eso decimos que somos el primer medio nativo digital de Aragón, porque lo somos en feedback, en números, en número de lectoras y lectores diarios y mensuales. Pues porque somos ya, después de entre 8 años y 10, suena feo y da un poco de cosa, ¿no? Pero somos un referente en la información en Aragón y fuera de Aragón cada vez más también, porque pensamos a la grande, porque pensamos que debe ser así. A veces utilizamos palabras como salir del gueto. Bueno, pues nosotros salimos desde el primer día, o no queríamos estar.
Bueno, vamos a ir terminando. Ya sabéis de sobra que sois de medios, que os quedan 2 minutos, uno y uno, ¿vale? Una milenia en Arainfo, ¿cómo se encuentra?
Qué pregunta. Ya, pues es que vivimos en la era millennial. Es que es triste, o sea, a veces lo piensas y dices, joder, es que tenemos que estar las redes sociales, por ejemplo, para nosotras son muy importantes. Y dices, wow, qué, o sea, claro, desde el punto de vista, ¿no?, del filósofo, del tal, el como, es que eso es una banalidad. Pues es que tristemente es la banalidad que ahora nos toca vivir. Y si queremos estar en el mundo y si queremos que nuestra información llegue, o utilizamos las redes sociales o es imposible. Pues, por ejemplo, el otro día teníamos el Instagram, que lo teníamos abandonadísimo. Y es que, por ejemplo, la gente joven ya no utiliza Twitter, ya no utiliza Facebook, solo utiliza Instagram. Pues mira, subimos una foto, unas fotografías sobre lo de la manada. Pues no sé si hubo 30 seguidores nuevos en 2 horas.
Con eso nos quedamos, Sergio. De la mecánica, refrigeradores, aires acondicionados, a esto, ¿qué animarías? ¿Qué dirías? ¿Cómo colaborar también con Arainfo?
¿Cómo colaborar? ¿Te refieres a...?
Otras, que ya no seáis vosotras, ¿qué les dirías? ¿Cómo se pueden implicar en consolidar Arainfo?
Bueno, tenemos una serie de colaboradores y colaboradoras que nos envían textos que quieren que vea la luz. Entonces, bueno, nosotros estamos siempre abiertos a, dentro de una línea editorial, ¿no? Siempre estamos abiertos a cualquier participación de movimientos sociales, colectivos, de personas particulares. No hay problema con eso.
Con esto nos quedamos. Yo ya sé que habrá una tercera dentro de 2 años. Nos contaréis más cosas.
Sin duda.
Oye, muchas gracias.
A ti.
Cool.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera, que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra, ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz.
Hola, compas de Baladre y oyentes de Radio Pimienta y de Nosotras Personas. Hoy estamos aquí y se empieza a escuchar como un avión. Ese aquí supone que estamos, y ese avión que suena supone que estamos en Arreijanal, que hemos hablado ya varias veces. Creo que Meli tuvo una intervención y que está siendo eje y centro en este momento de la acción sociopolítica de Zambra y de mucha gente y colectivos en Málaga. Tenemos con nosotros a Leticia y a Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, os reguleros.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y nos va a contar un poquito, a lo mejor, Leti, que es la que está así como más metida en esto de Arreijanal, en qué momento estamos, hacia dónde vamos, qué situación, cómo va esto de parar la obra.
Bueno, las obras no están paradas. Vamos, como ya estáis en contexto, vamos a dar solo unas pinceladitas. El domingo celebramos una jornada de cumplemes, era el segundo mes que hacíamos de piquete permanente, y bueno, fue una jornada de confluencia donde hubo acciones, donde hubo mucho arte, donde hubo asamblea, donde hubo, vaya, ejemplo de asamblearismo y autogestión, ¿no? Y tristemente también celebrábamos que llevaban las obras una semana parada. Tristemente esta semana han reiniciado furibundas. En el momento en el que nos encontramos es como estamos esperando a que haya diferentes movimientos a nivel legal e institucional, pero mientras tanto las obras siguen. De hecho, hay un yacimiento arqueológico que pensábamos que, bueno, que estaban trabajando en él y pensábamos que podía ser un foquito que diera lugar a un paro de obras más definitivo, pero vemos que esta gente les da igual la cultura y la historia que haya debajo de nuestros pies. Ellos tienen su sistema de cubrirlo todo y construir encima, como si en algún momento fueran a quitar esa construcción para rescatar los yacimientos arqueológicos. En fin, estamos replanteando un poco estrategia y viendo qué tipo de acciones, tanto in situ, a pie de obra, planteamos, cómo reforzar la resistencia arbórea y cómo seguir extendiendo la situación que aquí estamos viviendo, y por supuesto articulándonos con otras experiencias de este tipo, tanto dentro como fuera, y en la misma ciudad, otras experiencias como Baños del Carmen, las compañeras de la cementera, la Sierra de Mijas, y precisamente en ese sentido se está articulando.
Claro, lo que nos estás contando es que estamos en un momento de precisamente mucha colisión de lucha por el territorio, y que llevábamos desde Zambra trabajando muchísimo en todo un tema de Málaga no se vende, ni articulando que esas luchas tuvieran, digamos, como una articulación coordinada, una coordinación, ¿no? Y llevábamos como tiempo, ¿no, Leti? Con todo este tema en la cabeza, y no solo en la cabeza, sino con encuentros, dándole vuelta, y ahora parece que esto está tomando forma en forma de un espacio que se llama Málaga no se vende, donde Pablo pues está poniendo cuerpo a través de Zambra, de la gente de Saucia, de Arreijanal un poco también, y está un poco ahí viendo cómo eso se coordina y qué forma y qué puede dar de fruto esa coordinación, ¿no?
Sí, pues bueno, Málaga no se vende. Creo que por la experiencia de otras compañeras parece como que es un lema que lleva mucho tiempo circulando por la ciudad, pero que ahora se ha recogido muy en bruto, y lo que ha servido ha sido para aglutinar los diferentes colectivos y grupos y hasta personas así más decididas por saber qué estaba pasando en la ciudad, y que en estas reuniones como que hemos sacado cuatro puntitos en concreto que sirven para la ciudad, que era como el derecho a la vivienda, la defensa de los espacios comunes y públicos, la defensa de los espacios verdes y naturales, y el derecho a una vida digna en la ciudad. en estos puntos, bueno, con la vivienda, pues todas podemos intuir que el derecho a la vivienda como algo básico, donde se están tratando los temas de los desahucios, la especulación inmobiliaria en Málaga, que desde 1960 con toda la llegada y apertura del mercado por los planes Marshall y demás, se convierte en la vivienda en un objeto de especulación de la necesidad, solo para tratar de generar un negocio a través de un turismo masivo que nunca trae nada bueno, que son beneficios para grandes empresas a cambio de una esclavitud o semiesclavitud de las que estamos aquí más en la parte trabajadora. La defensa de los espacios públicos y comunes sería básicamente en poder disfrutar de nuestras plazas, de estos espacios que siempre han sido como espacios de encuentro, de intercambio, donde nuestras plazas antiguamente, sobre todo en Andalucía, eran mercado, eran intercambio, eran librerías, eran intercambios de ropa, donde a día de hoy los barrios más periféricos sigue habiendo mogollón de mercadillos martes y jueves y demás. Pues lo que estamos viendo es que ahora en estas plazas no nos podemos reunir y sobre todo que molestamos a grandes negocios hosteleros, que lo que acaparan entre todas es el 80% de una plaza, y a esto plaza que el ayuntamiento es considerada como zona verde, una plaza como la Constitución o la Merced, que podemos contar apenas 20 árboles si tienen, es considerada zona verde. No, y esto más o menos el tema de espacios comunes y públicos. El asunto de decir común y público, sugirieron que común iba a asustar, pero el tema es que siguen siendo público, pero la gestión está siendo de una forma muy muy privada y jerarquizada, y se está dando hacia el lucro, no hacia el ocio o hacia el encuentro de las personas que habitan la ciudad. La defensa de los espacios verdes y naturales de Málaga tiene que ver con todo este tema de Arraijanal, que igual sí que habéis podido llegar a tener algunas noticias sobre esto, que es el ayuntamiento es, digamos que expropió o obtuvo con dinero público todos estos terrenos que estaban en posesión de particulares o lo que sea, y se lo acabó regalando a un inversor inmobiliario que es el presidente del Real Club de Málaga, para aprovechar todo este espacio verde, natural y virgen, ya casi a las afueras de Málaga, cercando con Torremolinos, para hacer una ciudad del deporte. Supuestamente quieren hacer simplemente unos campos de entrenamiento, pero aquí está proyectado el nuevo estadio y un par de negocios al lado de un sitio bastante bueno. Además, que no solo se quiere encargar el Arraijanal, sino que hay diferentes propuestas que no están haciendo cargo, con temas como del bosque urbano de Málaga, quieren acabar con el horizonte de la ciudad poniendo torres que ni siquiera AENA les está permitiendo, están dragando en la bahía, están construyendo en antiguos caudales de ríos, tenemos una incineradora y una cementera que generan altos porcentajes de cáncer en la ciudad. Y podríamos seguir así y así y así, e incluso hasta meternos con temas de patrimonio y de cómo esto afecta a que las propias personas de Málaga no se identifican con la propia ciudad, porque al romper con el patrimonio que genera nuestra identidad y nuestra colectividad como personas que habitamos Málaga o los propias gente, los malagueños y malagueñas, al acabar con su cultura, lo que nos encontramos es edificios tranquilamente pueden tener 100, 200, 300 años, si cavamos un poquito más hasta 1000, no saber ni de dónde venimos, pero encontrarnos una fachada blanca impía pura que está hecha totalmente para el turismo. Entonces, como que acabando con el patrimonio impiden nuestra identidad, nuestra colectividad, nuestra cultura, y eso impide nuestra territorialización y por tanto apropiarnos de lo que es puramente de todos y nuestro. Y por último, el derecho a una vida digna en la ciudad, que esto sí obviamente es como poder disfrutar de todo lo que hemos comentado en los tres puntos, pero ahí para demandar sobre todo y exigir todo el tema de servicios sociales públicos y de calidad, un tema de que tenemos con los bomberos de lucha de Málaga, que no están teniendo renovación de la plantilla, la situación de los servicios de limpieza de la ciudad, la privatización de los suministros, tanto del agua como de la luz, del gas, y bueno, los sistemas de limpieza ya. Defensa también de las trabajadoras de limpieza del Vialia, de la universidad, y todas estas cosas que hacen que, bueno, nosotras las personas que vivimos en esta ciudad, ¿qué hacemos para vivir y que somos las que cuidamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues un empleo, un trabajo digno, ¿no? De momento. Pues esta gente, de momento.
¡Que me entran calores!
Y claro, estaban viendo como que el turismo sí, que muy bien, pero queremos darle esta vuelta de decir, sí, el turismo muy bien, pero en el fondo esta gente con empleos muy precarios, muy malos, con empleos muy básicos que apenas llegan ni a los 800 euros al mes, pues en tránsito a otros modelos hay que pasar por ahí y a saber a dónde lleguemos. Y bueno, más o menos ahí estamos y bueno, hay dos posibilidades de que esto se transforme en un observatorio teórico de la lucha y en otra parte de una más activa y de una verdadera coordinación de lucha, pues aprovechando todo este movimiento ciudadano para ciudadano, perdón, este movimiento de colectivos hacia otras luchas más activas.
Y ahí hay parte entonces del trabajo, entiendo, que están haciendo las compañeras de la vivienda, ¿no? Que ahora mismo hay toda una lucha, parece, con el tema de Santander, ¿no? De Blackstone, no está claro aquí de qué estamos, ¿no, Leti? ¿Qué situación estamos con la vivienda en Málaga? Mientras que aparece la renta básica de la Iguale o no.
Tu casa no es tuya, es del banco, pero ya no sabemos ni de qué banco, ni de qué fondo fuiste, todo un sin Dios. Entonces, pues sí, estamos, bueno, claro, las grandes cada vez está más monopolizado en menos manos todo el chorreo y todo el parque de viviendas, ¿no? Que desde luego no es ni público ni común. Y está esta figura de la SOCIM y los fondos buitres, que es un lavado de cara de los bancos, ¿no? Para quitarse del medio así a las molestias y a la mala publicidad en concreto. Y bueno, y estamos seguimos con la Corrala La Guevara, que es uno entre un montón de las familias y de los casos de gente que se encuentran que entre Banco Popular y Banco Santander nos quieren desposeer, y hemos iniciado con compañeras de Stop Desahucios de Zambra de la Paz pues esta campaña, que en este contexto de ciudad que contaba Pablo, el Ayuntamiento de Málaga da una ayuda para el alquiler pero no vivienda, y búscate tú la vida con 400 pavos, búscate una vivienda en una ciudad donde todas las viviendas están destinadas para el turismo a un mínimo de 800 euros. Seguiremos con esta campaña en el contexto de Málaga no se vende, en el contexto de Málaga ciudad inhabitable, y seguiremos con las luchas concretas de parar los desahucios como el de Patience de este lunes y todas las viviendas de la Corrala La Guevara, otras compañeras de La Palmilla que están en situaciones muy parecidas. Y del contexto de La Palmilla nos va a hablar Pablo.
¿Por qué? Porque La Palmilla no se olvida, ¿no, Pablo? Que sí, que seguimos ahí, seguimos con iniciativas, hay una huerta, la Huerta de Dignidad en el distrito, y parece que estamos en otra época, ¿no? Que estamos en otro momento, porque ha pasado por momentos complicados y ahora estamos en otra, ¿no?
Sí, la huerta cuando empezó en pleno verano, se pasó por un otoño, hemos tenido un invierno y ya está volviendo la primavera. Entonces, bueno, estamos consiguiendo abrir martes y jueves buenamente, replanteando un poquito todo el sentido productivo y para llevarlo a algo más reproductivo, de generar lazo y crear como encuentro y reunión en el barrio. Y esto es lo que nos está llevando, por ejemplo, es como a coger ahí diferentes colectivos que se presenten por ahí. Zambra se ha propuesto pasarse por ahí para el siguiente general. También viene la gente del área de igualdad de la Junta de Distrito, muy a menudo. Y tenemos organizadas mensualmente un Rimas y Ramas, que nos trae una poesía de calidad con Alejandro Morilla.
Ruiz Morilla.
Sí. Y bueno, vienen artistazas como Reme Álvarez, que la última vez ha sido esta última, que nos ha dejado un librito para ir, bueno, sembrando literatura en la huerta. Y nada, tenemos planteado ahora para el próximo mes de junio la posibilidad de generar un San Juan Festival dentro de la huerta, respetando todos estos valores agroecológicos que ahí tenemos. Y nada, poner a disposición de la gente de Baladre que los necesite todo un campo de semillas que nos van sobrando y que recibimos de muchas de vosotras, pero que también podemos devolver.
Bueno, pues yo creo que esto muestra un poquito de la realidad de Zambra, mucho más. Hay cooperativismo, hay mucha vida, pero esto es un resumen donde ya veis que hay cultura popular, hay defensa del territorio, vivienda, renta básica de la Iguale y muchísimo más. Cuidaros y buena tarde o mañana, lo que estén pasando.
Hasta luego.
Ajuste la UEN. Antes de empezar con la sección de feminismos, me gustaría mandar un enorme abrazo a las compas de Ecologistas en Acción y a todas las que hemos conocido y compartido vivencias con Mariano González Tejada, que el sábado 19 de mayo se quedó para siempre en Urriellu, en Picos de Europa. Y bueno, porque estamos rotas de dolor por su pérdida, agur et aore Mariano, y saludos a Ramón y a Aitor de mi parte. Y desde el dolor me voy hoy de la montaña a la cueva, pasando por el bosque y las tierras comunales. Y bueno, en primer lugar para denunciar la asquerosa y misógina película de Álex de la Iglesia, y en segundo lugar para darle a su barramúrdico Sorguiñac el lugar que merecen en la historia, y que bueno, que Silvia Federici se dejó por el camino en Caliban y la Bruja. De modo que empecemos a desvelar qué significa Sorguiña. Etimológicamente, Sor Egin se podría traducir como creadora, y las leyendas vascas sitúan a las Sorguiñac como asistentes de la diosa Mari en la lucha por hacer pagar cara la mentira. Como personajes históricos, las Sorguiñac se reunían las noches de los viernes en prados, campas, puentes o playas, dependiendo del territorio. Pero el lugar ceremonial que más se ha popularizado es Aquelarre. El Aquelarre es un prado situado en Subarramurdi. De ahí que señalemos la relevancia del proceso inquisitorial sufrido por este pueblo y la relevancia mundial que tiene la palabra Aquelarre, que da reconocimiento a cualquier ceremonial de las brujas. Aunque existieran otros lugares que acogían estos ceremoniales, Aquelarre es el que ha trascendido a nivel mundial. Y bueno, pues otros nombres como el puente de Mandavieta, de Ataun, la peña de Garaigorta en el pueblo de Orozco, el llano de Petralanda en Lima, los llanos de Aba de la Hueta en Echauen o el Cromlech de Amestoyeta en Oiartzun, sin embargo no han trascendido. Pero bueno, como decíamos, no solo la mitología, sino la historia recoge la existencia de las Sorguiñac, quienes ocupaban un papel análogo al de otras chamanas indígenas de distintas latitudes. Ellas eran las que conocían los secretos de la procreación y el nacimiento, y por tanto hacían las labores de parteras y matronas. Igualmente conocían los secretos de las plantas y sus usos medicinales, por lo que también desempeñaban el papel de curanderas. También, debido a su conexión con el mundo espiritual, hacían las veces de consejeras, oráculos y sacerdotisas. En estos hechos, las mujeres parteras y que conocen los secretos de las plantas, se basa Federici para ponernos en situación de lo que significó en Europa la caza de brujas. Pues para el orden capitalista y patriarcal resulta imprescindible la sumisión de los cuerpos y las voluntades de las mujeres, y fundamentalmente de la sabiduría ancestral cultivada por la Sorguiñac. Zugarramurdi es el pueblo que simboliza, en el nombre de dos mujeres, María de Simildegui y María de Jureteguía, el tremendo proceso de persecución, violencia y tortura perpetrada por el Estado a través de la Inquisición, de las mujeres, acusadas de brujas por compartir cuidados y sabiduría con sus vecinas, pero no solo, sino por la defensa del territorio, la cultura y la lengua escalduna. Sin embargo, en los escritos oficiales que se pueden encontrar tanto por la red como los que se divulgan en el Museo de las Brujas del propio pueblo de Subarramurdi, no se puede desvelar o conocer el proceso que se esconde detrás de tal persecución y torturas sufridas, como un proceso de lucha contra la privatización de montes y tierras comunales del Valle de Baztán por parte de la monarquía y de la Iglesia. Bien, es cierto que en algunos escritos de historiadoras internacionales se dice que la monarquía hispánica estaba estrechamente ligada a la cuestión religiosa, hasta tal punto que no podía separarse la Iglesia del Estado. Ambas estaban intrínsecamente unidas. De este modo, en la Edad Moderna, la Inquisición pasa a ser una institución, ya no tanto religiosa, sino política, mediante la cual el Estado podía asegurarse mantener el orden político y social, que por supuesto estaba determinado en mucha parte por la religión. Así, escritos que datan de 1427 señalan que existían litigios entre las habitantes de Subarramurdi y el monasterio de Urdax por la privatización de la tierra. De modo que en 1482 el Valle de Baztán autoriza a las subarramurdiarras el aprovechamiento de sus montes comunales. Las habitantes de Subarramurdi son declaradas personas libres, sin embargo obligadas a arrendar sus tierras al monasterio de Urdax, así como a permitir que estos que éste utilice su molino, la ferrería, etc. Zugarramurdi cuenta ya con 30 casas e intenta establecer su autonomía con respecto a la vecina institución religiosa. Pero en 1580 se construye la primera iglesia en un alarde de poder en el mismo solar en el que se emplaza la actual, de modo que a partir de ahí se van desarrollando los tentáculos de la iglesia y el Estado frente a las habitantes de un pueblo con una lengua, una cultura y una costumbre y unas costumbres propias y al margen de la iglesia y del Estado español y francés. Todos los escritos oficiales señalan la llegada de María de Simildegui, que es una joven de apenas 20 años, que desatará el proceso de denuncias de brujería en el pueblo de Zugarramurdi. Primeramente señalando a María de Jureteguía, quien reconocerá pertenecer a toda una estirpe de brujas, y así sucesivamente unas personas a otras se van denunciando hasta un total de 53 personas, las cuales fueron juzgadas por el Santo Oficio. 29 de ellas serían acusadas y 11 de estas personas serían condenadas por brujería. 6 de ellas serían quemadas vivas en la hoguera y 5 de ellas quemadas representadas en efigies, ya que habían muerto o las habían suicidado en las prisiones. Curiosamente, las 18 personas restantes se libraron de la hoguera porque se declararon brujas y aceptaron convertirse al cristianismo. Perdón. Bueno, y ahora, ¿cuál es nuestra tesis al respecto? Pues bien, María de Simildegui volvía a Zugarramurdi después de haber trabajado de criada, o lo que hoy se conoce como empleada doméstica, en el pueblo de Siburu, un pueblo costero de Iparralde, o lo que se puede conocer también como el País Vasco francés, donde al parecer había tenido que huir tras mantener una relación íntima con una joven llamada Catalina. Probablemente esta relación lésbica fue censurada y obligaron a María a volver a su pueblo bajo la tutela de unas familiares. En algún momento, María de Simildegui se vio obligada a denunciar a María de Jureteguía y a su esposo, bien por ser figuras señaladas por la negativa de ceder sus tierras comunales al monasterio de Urdax, bien porque María de Jureteguía era una sorguiña, una partera o una curandera del pueblo, o probablemente por ambas cosas. Lo cierto es que antes de la aparición de la Inquisición, en el pueblo se habían aclarado las cosas y se había resuelto el conflicto. Pero de alguna forma, toda la información llegó a oídos de la Inquisición de Logroño y se consiguió someter a un pueblo libre a los deseos de la Iglesia y del Estado y asentar precedente para que estos procesos se fueran extendiendo a localidades y comarcas, primero del territorio navarro y así sucesivamente por todo el territorio del Reino de España y de la vieja Europa. Así que, colorín colorado, este cuento no ha acabado. Amona, alchabona, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.